Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente, presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Hoy saludamos a Reinaldo Escobar en La Habana, también a Dimas Castellanos, en breve estarán en tertulia. La producción es de Johnny Hilfer y la dirección técnica de Danilo Fuentes. Como siempre les decimos, gracias por escucharnos.
Gracias efectivamente a todos los que nos escuchan de 8 a 9 en el horario estelar del programa, también a las 12 de la medianoche la retransmisión y a las 10 de la noche nos pueden sintonizar a través de Radio Caracol 1260 AM. Y solamente ya en tertulia, en solamente minutos, quiero decir, señoras y señores, pues ya hay un banco estadounidense que ha anunciado un acuerdo con el Banco Internacional de Comercio de Cuba para facilitar operaciones financieras. Por supuesto, esto va a ayudar a que muchos empresarios, si es que se les da el permiso para entrar a Cuba, bueno, pues estos empresarios pudieran estar efectuando transacciones ya directamente desde La Habana, desde Cuba, y el manejo financiero de las empresas pudiera ser ya desde La Habana, porque ya hay un banco que puede hacer las transacciones también acá en los Estados Unidos. Eso por un lado, y por otro lado, hoy vamos a tener un programa especial porque tanto ahora en tertulia como durante el desarrollo del programa vamos a recordar el tercer aniversario del fallecimiento de Oswaldo Payá Sardiñas y de Harold Cepero. Recuerden que este fallecimiento continúa aún con las interrogantes de si realmente fue un accidente o fue un incidente provocado. De hecho, hay una fundación de derechos humanos en Estados Unidos que, de acuerdo a un informe investigativo, está afirmando que este caso fue un incidente provocado por la seguridad del Estado cubano. Esos detalles los vamos a tener mucho más ampliados en este programa.
Muy bien, después de dicho todo esto, ¿con qué comenzamos hoy?
Comienzo con una noticia muy curiosa, y digo que es muy curiosa porque le dice a usted cómo ya el mundo va cambiando, cómo el mundo empresarial va cambiando. Y es algo con respecto a las vacaciones. ¿Se imagina usted, y ya entro en la noticia, se imagina usted que su jefe, el director de la empresa, le diga: no, yo no te voy a limitar las vacaciones, tú tomas los días que te hagan falta y no tienes problema? Fíjese, el grupo industrial General Electric, esta marca es muy conocida en Cuba, la General Electric, pues comenzó a ofrecer este año a sus empleados tiempo ilimitado de vacaciones. Repito, ilimitado de vacaciones, como ya hacen otras grandes empresas en todo el mundo. El gigante estadounidense general General Electric, decidió poner en marcha un enfoque más permisivo sobre las vacaciones de sus 30.000 empleados, que significan el 43% de la plantilla de la compañía. Dice que es un sistema por el que puedes tomar vacaciones cuando quieras, tantas como quieras, y no vamos a llevar la cuenta. Si quieres ausentarte por un cumpleaños, por una boda, una razón especial, solo hazlo. Consiste en tratar a la gente como personas, darle la flexibilidad. Así pues ha dicho los directivos de General Electric, y también lo ha dicho el dueño de Virgin. Virgin es una empresa grandísima del transporte aéreo, una empresa aérea de Estados Unidos. Lo ha dicho también Richard Branson, un hombre muy popular, muy mediático aquí en los Estados Unidos, y este hombre también le está dando estas facilidades a sus empleados. Y se incorporó también, además de General Electric y Virgin, también los empleados de Netflix también le dan este tipo de beneficios a sus empleados. Yo realmente, ¿sabes qué? En este caso, como aprovecho que tenemos a Reinaldo Escobar a través de la línea telefónica, todos conocen que es el jefe de redacción del diario digital 14 y medio, que cuenta con algunos periodistas que colaboran con el diario. Me gustaría escuchar a Reinaldo Escobar, bueno, diciéndole a sus periodistas: cuando ustedes necesiten, no tienen problema, falten, que se les sigue pagando.
Y ellos dirán: mientras me paguen, está bien.
Yo no sé, he puesto un aprieto a Reinaldo Escobar. Saludos, Reinaldo, bienvenido.
Oye, no hay problema, bueno, aquí nosotros tenemos esa norma desde el principio. Nosotros aquí, la directora del periódico lo dijo a toda la gente que trabaja en el periódico, ustedes pueden coger vacaciones todas las veces que a mí me dé la gana.
Te quedó muy bien, eso, Reinaldo, vamos a aprender de la General Electric. Bueno, muy bien, Dimas Castellanos, ¿está en línea telefónica?
Sí, aquí estoy.
Bueno, pues bienvenido
me da
al programa.
La impresión, igual, y saludos para usted y para Reinaldo.
Vamos a tertulia.
Saludos para mí, desde ya.
Muy bien, vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Muy bien, comenzamos pidiendo disculpas a nuestros oyentes por el problema que tenemos con las líneas telefónicas. Sabemos que no es muy bien recibida la señal a través, repito, del sistema telefónico. Bueno, comenzamos destacando que el banco Stonegate de Florida, acá en el sureste de Estados Unidos, ha anunciado en las últimas horas que ha llegado a un acuerdo con el Banco Internacional de Comercio de Cuba para facilitar las operaciones financieras de empresas y ciudadanos estadounidenses en Cuba. En un comunicado hecho público, la entidad de Estados Unidos explica que el acuerdo firmado el martes en La Habana beneficiará a las empresas estadounidenses que deseen hacer negocios en Cuba. Con este acuerdo, el Stonegate se convierte en el primer banco de Estados Unidos en 54 años en firmar un acuerdo de correspondencia o corresponsalía, en este caso, con una entidad financiera cubana. El acuerdo, que se enmarca en el proceso de normalización de las relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana, es la continuación del firmado en mayo por el gobierno cubano para la apertura de una cuenta con este banco. Interesantísimo también que este banco, el Banco Internacional de Comercio de Cuba, es una entidad financiera que el gobierno de La Habana estableció para manejar las relaciones bancarias internacionales con el resto del mundo, dificultadas en gran medida por la ley Helms-Burton, que castiga a empresas extranjeras que hacen negocios con Cuba.
Sí, señor. Un paso más en estas nuevas relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Reinaldo Escobar.
Bueno, la pregunta que se me ocurre hacer es una pregunta casi ingenua, pero me imagino yo de que eso implica que ya Cuba está autorizada a hacer transacciones en dólares, a menos que las transacciones que haga con este banco norteamericano sean en euro o en yuanes o en otro tipo de moneda. Eso, realmente, la nota a la que he tenido acceso no aclara esa palabra mágica, la palabra dólares.
Es una muy buena pregunta, la haces tú mismo dices que no tienes respuesta y yo, por responsabilidad también del lado de acá, no tengo respuesta porque, sin dudas, no lo explica la nota de prensa del banco Stonegate, tampoco lo ha explicado el gobierno cubano, así que eso será una asignatura pendiente para nosotros los periodistas e indagar un poco más en esta situación. Así que, no, de veras, yo creo que es sumamente importantísimo que se sepa si son operaciones en dólares, si las operaciones se van a hacer en CUC o si ya van a comenzar las operaciones en el peso cubano a algún tipo de cambio. Sería sumamente interesante desde el punto de vista ya de operación financiera cómo se va a mover este dinero. Dimas Castellano.
Sí, bueno, sobre eso lo que decía Reinaldo, lo único que yo podía plantear es que esa medida y otras más que se están tomando en el marco este de la normalización de las relaciones, está obligando al gobierno cubano a dar un paso para el que no está preparado. Estoy casi seguro de que se va a anunciar en un tiempo menos del necesario para preparar las condiciones la unificación monetaria, porque es que Cuba tiene que ponerse al día para poder hacer todas esas transacciones y jugar. Y claro, la unificación monetaria, ese paso ha estado detenido porque no hay producto interno bruto para respaldarlo. Pero como las cosas han venido todas al mismo tiempo, nos demoramos demasiado, el gobierno se demoró demasiado en la solución de los problemas económicos y van a tener, para hacer eso, que crear prácticamente una falsa unificación monetaria que va a traer problemas de otro tipo, por supuesto. Y lo otro que quería decir es que, bueno, este tipo de noticias me parece que dentro de poco van a dejar de ser noticias. Se empieza la normalización de las relaciones, se empieza a suspender una cosa que estaba limitada por aquí, otra por allá, y todo se va a normalizar. Sin embargo, nada que es lo que yo repito, nada va a dar resultado porque la causa fundamental de los problemas en Cuba no están en que Estados Unidos suspendiera tal medida para las transacciones bancarias, etcétera, sino en que el Estado cubano suspendió a los cubanos de participar en los problemas de su nación. Y por eso no hay motivación para producir, por eso es que no crece el Producto Interno Bruto, por eso es que la mitad de los cubanos se quieren ir del país, por eso es que todo el mundo miente, por eso es que crecen las ilegalidades. O sea que se van a resolver unos problemas, pero mientras no se empiecen a resolver los problemas de liberar al cubano de toda la traba, todas esas medidas no van a dar el efecto que el gobierno piensa que va a tener.
La organización humanitaria Human Rights Foundation ha dado a conocer en las últimas horas un informe jurídico titulado El caso de Osvaldo Payá, y lo hace en el tercer aniversario de la muerte, en extrañas circunstancias, del opositor cubano y también del activista del Movimiento Cristiano Liberación, Harold Cepero. El consejero general de Human Rights Foundation, Javier El Hague, y el asociado jurídico internacional Roberto González, coautor, presentaron el documento de 75 páginas en la Universidad Georgetown en Washington. La presentación fue seguida por un debate en el que participó el presidente de la Fundación Nacional para la Democracia de Estados Unidos y también la activista Rosa María Payá, hija de Osvaldo Payá. El informe es el primero en analizar a fondo la mejor evidencia disponible en los procedimientos judiciales que rodean el caso de Payá, así como las violaciones de derechos y normas internacionales cometidas alrededor del suceso. Según La Habana, Payá falleció a causa de un accidente automovilístico en el oriente de Cuba el 22 de julio de 2012, basándose en relatos de protagonistas y testigos y otras evidencias. Tanto su viuda, Ofelia Acevedo, su hija Rosa María, sostienen que tal accidente no existió, sino que se trató de un asesinato premeditado orquestado por la seguridad del Estado de Cuba, cuando uno de sus autores invistió al auto del turista, en este caso, del joven español Ángel K. Romero. Bueno, las conclusiones: la evidencia excluida de manera deliberada apunta a que los hechos ocurridos no fueron un accidente, como fue calificado rápidamente por las autoridades en los medios estatales, sino el resultado de un incidente automovilístico provocado deliberadamente por agentes del Estado, dice el informe de Human Rights Foundation.
Muy bien. Reinaldo Escobar.
Bueno, no he leído este informe, no he visto si tiene nuevas pruebas periciales, pero estoy convencido de que tarde o temprano sabremos la verdad de todo lo ocurrido en ese oscuro paraje de la carretera hacia Bayamo, donde lamentablemente perecieron Osvaldo y Harold hace hoy ya 3 años. Acá en Cuba, pues la gente recuerda mucho la figura de Osvaldo, especialmente, era una figura realmente, un líder muy importante dentro de la oposición cubana. Y todos nos estamos en días como este, pues nos dedicamos especialmente a dedicar el legado, a ver el legado que dejó para allá entre nosotros, su constancia, su perseverancia, ese proyecto Varela, que fue un enorme aporte en sus derechos, y sobre todo su conducta como persona, como cristiano, como padre, un hombre realmente excepcional. Es un ejemplo para no solamente para los opositores cubanos, sino para todos los cubanos, porque es un hombre íntegro, un trabajador incansable, y que su muerte no ha conseguido frenar el objetivo de su vida, que es la lucha por los derechos humanos y la lucha por la implantación de la democracia en Cuba, ¿no? Los incidentes, los detalles mismos de cómo ocurrió esta situación, pues yo creo que tardaremos mucho en conocerlo exactamente, ¿no? Y algún día pues habrá un tribunal auténticamente libre, un tribunal independiente, que pueda determinar exactamente qué fue lo que pasó. Ese juicio en que se le hizo el señor Carromero en Bayamo, recuerdo perfectamente, nosotros tratamos de asistir a ese juicio, fuimos retenidos en la ciudad de Bayamo antes de poder entrar al juicio. Los hijos de Payá no se les permitió entrar al tribunal, y todos esos misterios que rodearon aquel hecho pues solo sirven para confirmar que algo se estaba ocultando. Lo que se estaba ocultando lo sabremos algún día. Los detalles saldrán a la luz porque nada puede ser mantenido secreto para ti.
Yo creo que es importante este primer informe de una organización con prestigio como Human Rights Watch, Human Rights Foundation, que ha dado a conocer que se ha llegado por lo menos a una conclusión preliminar, que esto fue un incidente provocado en un accidente, que es lo que ha justificado su familia siempre. Los detalles, decía Reinaldo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó realmente? Algún día se va a conocer, estoy seguro, que esto no va a ser de esos casos que quedarán siempre impunes, o por lo menos quedarán siempre sin resolver. Aquí habrá una solución, pero lo que sí se sabe es que Osvaldo Payá Sardiña estaba siendo vigilado ese día, la casa de Osvaldo Payá Sardiña estaba siendo vigilada desde temprano, y porque sí se sabe porque está en los medios sociales de comunicación, porque en la cuenta Twitter de Yoandri Fontana, que es una cuenta atribuida al gobierno cubano bajo el nombre de Yoandri Fontana, esa cuenta, el Yoandri Fontana, a las 7:15 de la mañana envió un Twitter que Osvaldo Payá Sardiñas salía de la casa hacia Varadero, o sea que salía de turismo, después con frases despectivas de la oposición. Quiere decir, y esa fue aproximadamente un poco antes, quizás fue la hora en que Osvaldo Payá Sardiñas fue recogido en su casa del cerro por Ángel Carromero y Aaron Modic, un español y un sueco que estaban de visita en Cuba, se trasladaron a Camagüey, recogieron a Harold Cepero, y en la entrada en esa carretera de Bayamo fue que se produce este incidente donde ellos dos fallecen y Ángel Carromero y Aaron Modic quedan vivos, no hay problema con ellos. Aaron Modic fue enviado a Suecia, Ángel Carromero fue condenado, cumplió prisión y después fue llevado a España. Fue retirado a España. Lo que sí se sabe es que estaba siendo vigilado, así que creo que esta es la primera evidencia que por lo menos los ojos de la policía política cubana estaban sobre la casa y la figura de Osvaldo Payá Sardiñas el mismo día en que muere en condiciones muy extrañas en la carretera de Bayamo.
Yo creo que es sumamente importante y sencillo. Se suma a la petición y al deseo de la familia de que se realice una investigación internacional independiente y que se esclarezca verdaderamente qué sucedió el 22 de julio de 2012 allá, como se dice, en el oriente cubano.
Contigo, Dimas Castellanos.
Sí, como en Cuba el sistema judicial no goza de ninguna independencia, creo que en algún momento, más temprano que tarde, habrá algún tribunal independiente, neutral, que esclarezca definitivamente. Yo parto de respetar la presunción de inocencia. Hay sospecha de que hubo una intención en la muerte de él. Yo respeto la presunción de inocencia, pero al mismo tiempo hay demasiadas cosas que apuntan a que hubo una intención de muerte. Yo, por ejemplo, en aquel momento, y no lo puedo afirmar tampoco ahora de que fue un asesinato, pero yo sacaba algunos cálculos. La misma prensa publicó una foto de Rosa María Payá con uno de estos dos, no me acuerdo si era con el sueco o con el español, un día o dos días antes de eso, ahí por el malecón. Y mi pregunta enseguida era, si a la hija de Payá, que en aquel momento no era prácticamente nada, ahora es un poco más, antes no era nada como figura política, era muy poca cosa, si a ella la estaban siguiendo con esta persona, ¿cómo a Payá no lo iban a estar siguiendo? Ese fue uno de los de las cosas. Yo, por otras razones de un amigo y una tercera persona, tenía conocimiento de la familia completa de Payá y había sabido que había tenido dos accidentes anteriormente a eso, inexplicable, que la familia sospechaba que había sido con toda intención. Se habló de la llamada esa en el momento que él hace cuando se produce el accidente, la duda de que casi ningún accidente mueren los que van en la parte de atrás y quedan vivos los de adelante, y así seis o siete elementos más que apuntan a la sospecha. Y digo, respeto la presunción de inocencia, pero algún día se esclarecerá porque hay demasiadas cosas que apuntan hacia un culpable.
Bueno, yo creo que ya en el minuto que nos queda, pues prácticamente de programa, solamente decirle a nuestros oyentes, José Luis, y también a ti, Dimas Castellano y Reinaldo Escobar, los 11 cubanos, opositores cubanos, los 11 activistas opositores cubanos que fueron retenidos en el aeropuerto del Salvador, ahí en San Salvador, que fueron retenidos, que los acusaron o por lo menos argumentaron de que las invitaciones que tenían para participar de la octava conferencia ministerial de derechos humanos, invitado por el gobierno, por la Cancillería del Salvador, que estos 11 cubanos que después fueron llevados a Panamá ya se encuentran precisamente en El Salvador nuevamente. Llegaron en la mañana de este miércoles, sobre las 7:08 de la mañana. Tuve yo la oportunidad particularmente de hablar con Henry Constantín vía Skype. Conversé con él, nos dijo que ya estaban debidamente acreditados, que funcionarios del gobierno de El Salvador le habían ofrecido disculpas por una equivocación. Así todo, Henry Constantín, en sus propias palabras, opina que todo estuvo vinculado porque simultáneamente con la llegada de ellos había una visita de los 5 espías cubanos a El Salvador, que fueron recibidos incluso por el presidente del país, para no chocar una cuestión con la otra, quizás los trataron de retener en el aeropuerto. Finalmente los llevaron a Panamá, estuvieron toda la madrugada en Panamá hasta que finalmente los volvieron a montar en un avión, los regresaron a El Salvador cuando ya se habían ido los 5 espías que estaban de visita. Los cinco héroes cubanos ya se habían ido del Salvador. Así que esa es la explicación que nos da Henry Constantín. Tiene mucha lógica. Lo cierto es que, para que lo sepan, ya están todos en El Salvador, listos para continuar hablando de derechos humanos y, bueno, pues ya acreditados y con disculpas por parte de la Cancillería salvadoreña.
Muy bien. Finalmente informamos que España ha movilizado, está así dándose a conocer, todos sus recursos para localizar cuanto antes a 3 periodistas desaparecidos desde el 12 de julio en Siria, donde agentes de inteligencia españolas tratan de dar con su pista. Aparentemente, estos periodistas realizaban un trabajo investigativo y desde entonces, desde el 12 de julio, se ha perdido contacto con ellos.
Dios mío. Y en Siria. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Dimas Castellanos. Gracias, Reinaldo Escobar. Volvemos a pedir disculpas por la calidad de la comunicación, pero no está en nuestras manos. Una pausa, regresamos.